kore wahe ira kusawit hoko pain.
La lleva
Gonzalo.
Jugábamos por allá en la comunidad, juegos de rana.
He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos de mi río.
Convergemos Radio, diálogos con color de país.
Esas parrandas las hacían aquí en varias partes, hasta dando serenata.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de Convergemos Radio, un programa de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y UN Radio. Hoy los acompañamos Óscar Bermúdez y Angie Forero.
Hoy en Convergemos Radio nos sintonizamos con las cocinas tradicionales de los campesinos de La Ceja, en Antioquia. Este programa de hoy también hace parte de las series de podcast, resultado de la beca de prácticas creativas de producción sonora digital que abrió el Ministerio de Cultura en el programa de Estímulos 2019.
Bienvenidos a Convergemos Radio.
Radio, Ministerio de Cultura.
Hoy en Convergemos Radio nos sintonizamos con las cocinas tradicionales de los campesinos de La Ceja, Antioquia. Desde allí, campesinos y campesinas de este municipio nos revelan cómo siembran, crían, preparan, sirven, disfrutan distintos platos de la cocina tradicional antioqueña.
Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa.
Este viaje sonoro por las cocinas tradicionales lleva como título Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa. Serie de podcast ganadora de la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital del Ministerio de Cultura.
Estaremos en las cocinas, en los potreros, en los cafetales, en las plataneras, en los cultivos, en las casas y en sus corredores, en la plaza de mercado y en el monte. Andaremos por las trochas, a pie o en mula, conversando y aprendiendo cómo el sabor de nuestra esencia y nuestra tierra ha llegado a las mesas para alimentarnos cada día.
Angie, habría que decir que esta serie de podcast y este que vamos a escuchar hoy, este capítulo, es realizado por el colectivo Voces de Papel. Este colectivo está integrado por los creadores sonoros Laura Mesa, Juan José Mesa y Sebastián Velázquez. Ellos viven en La Ceja, Antioquia, y desde allá realizaron este podcast.
Esta serie hace parte también de las ganadoras de la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura.
Muy buena en esta situación. Y en esta extraña. Y los viejos decían que hubiera panela y había sal, que el resto era lo de menos. Ellos mantenían sus gallinas, mantenían toda la carne, tenían sus huevos, tenían la vaquita de leche. Trabajaban mucho la agricultura, el plátano, el banano, la yuca, el maíz. Entonces casi lo que necesitaban traer del pueblo era lo más mínimo. Ellos casi siempre decían que la sal, porque el otro lo conseguían en la misma finca. Ya hoy en día somos muy llevados a que todo tiene que ser del pueblo, porque
en este capítulo Juan José, que es el protagonista de este podcast, invita a saborear un sancocho de pollo campesino ahora que se aproxima el almuerzo.
Pero antes de sentarse a la mesa, Juan José habla con los campesinos que crían los pollos y con distintas cocineras que le revelan múltiples recetas para preparar un buen sancocho de pollo.
Juan José, entre charla y charla, acompaña a las familias campesinas de La Ceja en la preparación del sancocho, al tiempo que él va tejiendo la memoria en torno a este plato tradicional de nuestro país.
Los invitamos entonces A escuchar el sabor sonoro de Sabores Resonantes, escuche cómo llegó a la mesa.
Radio, Ministerio de Cultura.
Desde mi percepción, la fuente proteica animal más importante en muchas partes del mundo, en casi todo el territorio colombiano, y en estas veredas, por supuesto, es el pollo. El pollo es un animal que puede comerse por completo, es fácil de criar y es muy resistente. Otras fuentes proteicas como el pescado, la carne de res, la de cerdo y los embutidos por lo regular son comprados en el pueblo. Pero si se trata de una fuente proteica que casi todos crían, es esta, los pollos.
Sabores Resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa.
Estos animales nos acompañan desde que dejamos de ser recolectores y nos sedentarizamos. Han sido las primeras aves en ser domesticadas y con el desarrollo pecuario en el siglo XX fueron distribuidos junto con sus técnicas de cría por todo el mundo, convirtiéndose en un producto casi indispensable en la canasta básica familiar de todo el planeta. Don Eliodoro es un vecino que trabaja la tierra hace mucho tiempo y tiene una finca muy productiva. Nos cuenta cómo cría él los pollos de engorde para su consumo y para venderlos acá en la vereda.
Tengo los meto en la jaula y ahí los tengo por ahí 20 días, 15, 20 los tengo ahí, a cuido y agua. Ya lo que ya están, es como los de allá, pues ya los paseo y al galpón, ya allá pesa la al corral. Ah, ya se acaban de engordar.
¿Y cuánto tiempo?
Eso no dura sino 2 meses. Desde que se les eche la comida suficiente, eso no demora sino 2 meses o poquito, hay unos días, más o menos un poquitico. Yo no les doy, imagino, que yo ya, hay mucha gente que les da que yuca, que comida cocinada, que yo no sé qué. A mí no me cae tiempo de todas las cosas, yo. A mí no me cae tiempo de ponerme a la gente que todavía vive. Sí, desde que no se mueran muchos. Queda una platica. Como siempre mueren. De estos tenía 16, de manera me mató un animal, me mató uno. Se me murió una vez que tenía 100. Siempre me murieron muchos. Pero ahora que traigo por ahí 20, 30, 40, muy contado lo que hay.
Muy cerca de Doña Isaura, también cría pollos con el mismo fin. El precio de cada uno lo da el peso que tiene.
Venga, pollos para los de la cuadra.
El pollo joven inmediatamente fue sacado del corral y se estrangula con un palo. Luego del silencio incómodo, se espera que el animal esté completamente muerto, se le hace el baño a la María y se procede a desplumar con agua hirviendo.
Sí, es mejor bañarlo. Dale el baño de María, como él dice, para que no se dañe, sale la porquería.
Se limpiecito y todo. ¿Pero por qué se llama así? El baño de María.
No sé. Nosotros lo decimos así, porque lo bañamos antes de sale el agua caliente.
Al estar desplumado, se quema el pollo con una llama suave para quemarle los restos de las plumas.
Estas son las patas, estos son los muslos, esto que va por acá son los cuentramuslos, estas son las alas, esto por acá es que la pechuga, y este es el buche.
El buche. ¿Y la rodilla cuál es?
Esta cola, vean, esta de acá. Ahorita vamos a la cocina y lo... Lo pasamos por la candela.
Luego se lava nuevamente, se le sacan las vísceras y se despresa. Ahora está listo para empacarse y refrigerarse o cocinarse de una vez. El pollo puede ser preparado de muchas maneras: asado en la parrilla, asado al horno, frito, en sopas y caldos. Este alimento ofrece una versatilidad increíble para cocinarse de tantas formas, dándonos diferentes sabores y texturas de cada presa. Al frente de esta montaña está la vereda La Loma. Allí Fanny nos enseñó cómo se cocinó una receta tradicional para su familia, especial para esos momentos de reunión, celebración, pero que también puede ser de todos los días.
Estamos preparando un pollo sudado en cerveza. Para un pollo, más o menos un pollo de 7 libras, se llevaría dos cervezas, ojalá y sea cerveza pilsen, que es pues como la más tradicional, entre dos y tres huevos de cebolla grandes, dos pimentones, un manojo de cilantro normal y, ¿qué te digo yo? Póngale por ahí de 6 a 7 tomates grandes. Para preparar la salsa, que la salsa va con la cerveza y ya puede ser con un poco de tristán o algún condimento. Y esto va picado en julián. O sea, todo lo que es el pimentón, el huevo de cebolla, van picados en julián. Esta receta se la enseñó a mi mamá, la abuela de ella, es decir, en este caso mi bisabuela. Y ya supuestamente yo aprendí de mi mamá. La abuela mía, cuando preparaba ese pollo, le gustaba mucho un fogón de leña, puesto que en una estufa de gas no queda igual, no quedaría igual, ya sea en una estufa eficiente, en un fogón de leña o en este caso en un asador. ¿Por qué? Porque al principio él debe ser cocido en candela. Y luego él se absorbe el agua, ya quedan como las brasas, y en las brasas se prepara. Al estar en las brasas, él va a estar seco, entonces se le echa la salsa y eso le va a dar una sustancia exquisita. O sea, la sustancia que le da es exquisita. Si lo preparáramos en la llama, obviamente se va a quemar, porque la cerveza, sí, la cerveza tiene como gas, es lo que hace que se lo absorba. Entonces no nos daría para ponerlo en mucha leña tampoco.
Sí, okay.
Mi mamá se llama Viviana. Hace poco se mudó también a vivir en la vereda del Guadual. Muchas de sus tradiciones también tienen esa cultura gastronómica de esta región. Recuerdo sus sancochos en las reuniones de amigos y familias como el plato principal a la hora del almuerzo. Ella hace constantemente esta sopa porque tiene un sabor muy especial y un gran aporte nutricional a un bajo costo. La sazón puede cambiar un poco cada vez que lo hace según la disponibilidad de ingredientes, pero a ella siempre le queda muy bien.
Generalmente pues lo hago trifásico, o sea, con pollito, con carne de res y con el espinazo de cerdo que no falta. Pero si hay alguna de las carnes solamente, queda igual de rico. Entonces comenzamos con poner a calentar el agua con la carne. Vuelvo y les digo, bien sean las tres carnes o alguna o dos, pues. Le echo los aliños, que son cebolla, cilantro, ajo, y los polvos de la madre celestina los dejo para lo último. Bueno, comenzamos a ingresar, después de que la carne ya está más o menos blanda, comenzamos a echarle el revuelto, que consiste en papa capira, consiste en papita criolla, plátano verde, la yuca, la mazorquita y platanito maduro, pero ese sí lo cocino aparte porque me parece que el sabor dulce no queda bien. Aunque a algunas personas les gusta, a mí no me gusta y lo dejo mejor para el final. Ya, pongo todo a cocinar y voy tanteando que se vaya cocinando pues el revuelto. Generalmente lo más duro es la zanahoria y la yuca, pero inmediatamente está eso cocinado, pues la papa en cuestión de minuticos se cocina. Y la papa criolla sí es lo último, porque esa se deshace, en un solo hervor se deshace. Bueno, ya comienza a cocinarse, más o menos un proceso de una hora, y va cogiendo sazón, y al final no me falta el colorcito, el triguisar, porque eso le da muy buen sabor, los cominos, si no tengo el triguisar, y ya le echo algunas cositas, como no me falta el caldito Maggi. Eso le da muy buen sabor. Si no hay cilantro, todo el que quiera, porque para mí el cilantro es el ingrediente por excelencia para el sancocho. Ya, cuando está muy cocinado, ya pues lo sirvo. Y generalmente está acompañado de arrocito acabadito de hacer, arrocito blanco, ensaladita, aguacate y un buen juguito o agua panela con limón. Bueno, y cabe anotar que para mí el sancocho, siendo una comida tan sencilla, es el plato más especial.
El sancocho es una comida particularmente atractiva que seguramente se mantendrá latente como un plato típico de los habitantes de esta región. Se cree que hacerlo con mucho amor es clave, porque a los mentirosos y de mal corazón no les queda bien. El sancocho es tan propio de acá como el machete y las alpargatas. No faltan los paseos de olla o las fiestas de ricos y pobres. En comunidad siempre es fácil llenar una olla porque todos pueden poner de su casa lo que esté disponible. Ha estado casi siempre en las ollas tiznadas en dos piedras o aves alimentando las multitudes, ya sea festejando o soportando una tragedia ambiental, en las protestas y en las movilizaciones forzadas, también se ve este plato de unidad y colectividad. El sancocho siempre podrá mantener en unidad a cualquier región. Así, de muchas maneras, llega el pollo a las mesas para ser una fuente proteica muy usada por su bajo costo. Además, este podría ser quizá un animal que garantizará gran parte de la seguridad alimentaria del planeta. La ganadería en especial ha sido una de las actividades más destructoras de la biodiversidad en todo el mundo. Además, es la que más emisiones de gases de efecto invernadero emana permanentemente a la atmósfera. Entender esto y considerarlo como una mejor alternativa a otras fuentes proteicas animales ayudaría enormemente a reducir la contaminación producida por la cría de otras especies.
Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa. Propuesta ganadora de las becas de creación Prácticas de Producción Sonora Digital Podcast de la Convocatoria de Estímulos 2019 del Ministerio de Cultura.
Radio, Ministerio de Cultura.
Y este fue el plato sonoro de hoy.
Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa.
En el resto de capítulos de Sabores resonantes, escuche cómo llegó a la mesa. Ustedes encontrarán postres, tinto, gualapo, charlas con los arrieros y otros alimentos de la ceja en Antioquia.
No, nos llega a coger la guasquila, la perla y la pica así en tajaditas, delgaiticas, y de ahí la pone al sol. Pues yo siempre acostumbro a ponerla al sol para que me quede como durita, como tirudita, y de ahí ya la hago con agua fría y ya le echo el agua caliente y la dejo un ratico y ya después ya le echo la canela y la panela, ya la pongo a hervir a fuego lento.
Esta y otras 6 series de podcast las pueden encontrar, para los que estén interesados, en el banco de contenidos del Ministerio de Cultura entrando a su página web. Hasta aquí, Convergemos Radio.
Radio, Ministerio de Cultura.
Convergemos Radio.
En la producción estuvo Óscar Bermúdez. Le agradecemos al proyecto Fortalecimiento de la Radio Comunitaria y Pública por la asesoría para este programa.
Si tiene alguna sugerencia o duda, desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo comunicaciones@mincultura.gob.co y búsquenos a través de las redes sociales como Dirección de Comunicaciones, Ministerio de Cultura. Nos despedimos Angie Forero y Óscar Bermúdez. Sigan en sintonía de UN Radio.
Yo soy Encilitos, soy de la cultura hip hop.
Para el afrocolombiano, el territorio es la vida.
En Mompox se congregaba todo lo que era una cantidad de danza.
Convergemos Radio, diálogos con color de país.